Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información. Ya es jueves. Estamos muy cerca de iniciar el fin de semana. Que sea un excelente día para usted. 3 de abril del año 2025. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora con el sello Notisistema, después del tercer tono VIP. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos. Despedimos a Javier Arredondo. Vicente Castillo atiende las líneas telefónicas. Le damos la bienvenida. Y frente a estos micrófonos, sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Listo para la información. Y con el gusto también de saludar a las personas que nos escuchan a través de La Buena Onda en el 101.9 de FM de la frecuencia modulada. Y sorprendido, pues, porque la verdad, el asunto de los aranceles tenía al mundo en vilo. Lo que ocurrió ayer por la tarde, pues, llamó la atención, pero evidentemente se hizo un cálculo político también de las consecuencias de afectar a México y Canadá con estos aranceles. Al final de cuentas, en total 185 países son los afectados por esta política arancelaria del presidente Donald Trump, y México y Canadá, pues más o menos la libran.
De hecho, si tú notas las portadas de México, la mayoría de los diarios utilizan esa palabra para decir México se salvó por un pelito y Canadá también, la libran, ¿no? Y es que México y Canadá efectivamente libraron el día de ayer los aranceles recíprocos que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que llamó Declaración de Independencia Económica. Así el concepto, Declaración de Independencia Económica. Canadá y México siguen sujetos a la emergencia nacional relacionada con el fentanilo y con la migración. Los bienes en el marco del T-MEC continuarán con arancel cero, mientras que aquellos que no están cubiertos por el acuerdo trilateral se les aplicará un impuesto del 25%.
Sí, lo cierto es de que la política económica se está basando aparentemente en información errónea, porque inclusive un especialista, Paul Krugman, quien es premio Nobel de Economía, ha criticado el hecho de que Estados Unidos acusa, por ejemplo, la Unión Europea de imponer aranceles exagerados de 39%, cuando él asegura que, de acuerdo a sus números, a la información que es pública a nivel mundial, estos aranceles que aplica la Unión Europea a los Estados Unidos es apenas del 3%. Entonces, pues alguien tiene que revisar las determinaciones que toma ese país, con qué fundamentos lo hace. Lo cierto es de que el presidente se cierra en sus números, sus estadísticas, sus propios datos, y toma estas decisiones. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque se habla de recesión en diferentes partes del mundo, pero por supuesto que al ser una economía global, la cadena económica se ve alterada y de alguna u otra manera el coletazo tendrá que llegar a México y Latinoamérica.
Pues prácticamente una guerra comercial.
Sí, es exactamente lo que está ocurriendo. Y en ese marco, el peso mexicano cerró en 20.19 unidades por dólar, lo que significa una apreciación de 0.79% luego de que Donald Trump anunciara estos aranceles que le decíamos a las importaciones mundiales. La Bolsa Mexicana de Valores también mostró ganancias ayer con un alza de 0.87%, y de acuerdo a los analistas, este fortalecimiento del peso se atribuye a la exclusión de México y Canadá de las tarifas recíprocas de los Estados Unidos.
Bueno, si el día de ayer estuvo pendiente de las redes sociales, seguramente se dio cuenta de que la agrupación Los Alegres del Barranco se disculpó con su público por la polémica generada tras su concierto, en el que proyectó imágenes de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, y además argumentó que sus canciones cuentan historias populares luego de perder prácticamente sus visas para entrar a Estados Unidos, y además que se le cancelaran varios conciertos. Los integrantes del grupo dijeron que no se trató de hacer ningún homenaje a nadie, simplemente se utilizaron las imágenes pues como parte de una historia. prometieron que serán más rigurosos precisamente con sus contenidos.
Y bueno, pues horas antes el vocalista se jactaba de que él se quedaba con la parte más positiva, que era la polémica en redes sociales, las menciones en internet, el haberse hecho virales a través de la red, pero seguramente ya con las consecuencias jurídicas a las que hace referencia Griselda, tuvieron que ofrecer esta disculpa pública a los seguidores para también mitigar las afectaciones que han tenido, como ya escucha usted, cancelación de conciertos, la visa y estar, por supuesto, en la mira de las autoridades de los dos países.
Y Teresa González Murillo, integrante del colectivo Luz de Esperanza, falleció el día de ayer después de ser atacada a balazos la semana pasada en un presunto robo en su domicilio. La Fiscalía de Jalisco investiga bajo ese móvil el atentado. Por lo pronto, las indagatorias indican que le querían robar dinero que tenía producto de sus ventas y de la tanda. Tú recordarás que cuando en una de las últimas encuestas se mencionaba que Guadalajara había tenido un alza en la percepción de inseguridad, le atribuyeron el tema al asunto del problema de la basura. ¿Sí te acuerdas? Uh-huh. Cuando se termina este contrato con Capsaicle, dijeron, la gente tiene percepción de inseguridad porque hay basura en la calle. Ese uh-huh. es el asunto. El día de ayer la fiscalía pues saca a relucir este móvil que fue un presunto robo, precisamente porque era ella líder de los comerciantes del centro histórico de Guadalajara. Ayer que se dio a conocer la noticia de su fallecimiento, fue una noticia que escala a nivel internacional porque también era integrante del grupo Luz de Esperanza, este grupo o este colectivo que encabeza Héctor Flores. Ella había perdido a su hermano, lo secuestraron hace creo que un par de años, no estoy, ahorita checo la fecha, pero ella se había integrado como buscadora. Así es de que el día de ayer, diarios como El País destacaron la imagen de Teresita como buscadora de desaparecidos y bueno, sale el gobierno del estado inmediatamente a aclarar, no, el móvil parece que fue el robo.
Sí, a tratar de, digamos, desinflar el asunto, aunque la realidad es que es un asunto de inseguridad y de la forma que haya sido es una vida que se pierde, una agresión que no se debe de tolerar y que se tendría que estar ya buscando a los responsables. Ojalá que haya pronto pues una respuesta de la autoridad, porque haya sido un robo o, por supuesto, un ataque contra una madre buscadora, cualquiera de los dos casos es igualmente grave.
Bueno, y en otra información de carácter local, tras una manifestación de trabajadores de Capsaicle, quienes exigen su liquidación, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, anunció que el último pago a la concesionaria se retendrá hasta que se entregue la indemnización correspondiente a los empleados. El contrato con la empresa termina el sábado, es decir, el domingo el ayuntamiento de Tonalá se hace cargo de su basura, luego de que terminara este contrato de concesión que duró por lo menos 20 años. El alcalde también aseguró que el ayuntamiento está preparado para asumir las labores de en caso de un paro de trabajadores ante la finalización de este contrato con CAPSA.
Y el diputado del Partido Verde, Guadalupe Buenrostro, presentó una iniciativa para reformar la ley de agua en Jalisco para asegurar el abastecimiento gratuito mediante pipas en caso de cortes o desabasto. La propuesta en este caso específico establece que el gobierno estatal, los municipios, organismos operadores, prioricen las zonas afectadas y se apliquen protocolos específicos con criterios de transparencia y supervisión, que sería lo destacable de esta ley, porque la entrega de agua con pipas gratuitas ya es un hecho, está como parte de las obligaciones del CIAPA, pero la realidad, y eso es la realidad, cuando hay un corte, un desabasto de agua, las pipas pues hay que pedirlas, no es que lleguen automáticamente. Lo que se pide en esta iniciativa es que exista un protocolo para activarse de inmediato y se empiece a abastecer a las colonias afectadas. Vamos a ver cómo camina la propuesta, reitero, es del diputado del Partido Verde, Guadalupe Buenrostro.
Hoy estaremos en entrevista hablando del tema del CIAPA, la intención de aumentar las tarifas en más del 12%. Por otra parte, el director del CODE Jalisco, Fernando Ortega, compareció ante el Congreso del Estado para abordar el caso de presunto abuso psicológico contra un atleta de judo. Durante la sesión, la diputada Candelaria Ochoa de Morena criticó la tardanza en atender el caso, mientras que Enrique Velázquez de Agamos enfatizó en la necesidad de equilibrar los logros deportivos con la gravedad de la denuncia. Ortega defendió las acciones implementadas como la instalación de cámaras en instalaciones deportivas, la capacitación del personal y el programa Brilla, diseñado para detectar y atender posibles casos de violencia.
Y los alumnos del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias se manifestaron en la explanada de la rectoría de la UDG para demandar un mejor servicio de transporte público hacia el plantel. Denunciaron baja frecuencia en las rutas y omisión en los recorridos, lo que obliga a algunos a caminar cerca de 2 kilómetros desde la carretera Guadalajara-Tepic hasta el Cucba. Además, señalaron que el costo del traslado es insostenible para muchos, con gastos diarios de hasta 76 pesos. Una de las afectaciones para la matrícula del Cucba es justamente esa, el que no haya manera de llegar fácilmente, y los estudiantes optan por finalmente no aceptar las carreras que ahí se ofrecen. Pero además es un problema añejo que han pasado varios rectores y ninguno lo ha logrado solucionar.
Bueno, y el CECITEC enfrenta un paro laboral encabezado por el sindicato mayoritario en protesta contra el director Augusto Valencia, a quien señalan de acoso laboral, de violencia de género y mal manejo financiero. Trabajadores denuncian despidos injustificados, trato discriminatorio y hostigamiento hacia mujeres docentes y administrativas. Por su parte, la institución señala al sindicato por presuntas irregularidades en el manejo de cuotas y favoritismo en la distribución de recursos. Augusto Valencia ha pedido derecho de réplica el día de ayer en Notisistema, y bueno, días anteriores ha manejado esta nota de CECITEC, así es de que pidió derecho de réplica y lo tendremos a las 7:15 de la mañana.
Estaremos pues con estas y otras noticias para usted en el transcurso de estas 3 horas. Así comenzamos Buenos Días Metrópoli. Le invitamos a que escuche con nosotros el sonido de la música, el trabajo de Mercedes Altamirano, también el buen Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia. Escuche con nosotros la efeméride musical.
Comenzamos con la información nacional, vámonos a la Ciudad de México, vámonos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Para muchos, el que México no apareciera en la lista de aranceles recíprocos con Estados Unidos es una buena noticia, para otros no, porque lo que sí se confirmó fueron los aranceles a la industria automotriz y de autopartes y al aluminio y al acero mexicanos. Entonces, dice Ricardo Anaya, coordinador de la facción parlamentaria del PAN en el Senado de la República, que esto es muy mala noticia porque están en riesgo más de 4 millones de empleos en nuestro país. Por eso, Acción Nacional, en ambas cámaras, tiene una propuesta de 7 puntos para tratar de enfrentar esta situación. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya.
Nosotros tenemos por un lado una crítica fuerte que hacer al gobierno, pero también por el otro lado una propuesta, porque a cada crítica que hagamos también vamos a presentar una propuesta. Nuestra crítica es que, como lo habíamos dicho, fracasó la estrategia del gobierno de México y no había nada que celebrar. O sea, ¿en qué cabeza cabe que el gobierno mexicano organizó un festejo en el Zócalo, supuestamente porque ya habían logrado detener los aranceles de Estados Unidos, cuando hoy se confirma el 25% de aranceles a todas las exportaciones de automóviles y de autopartes? Y esto es particularmente grave para la economía mexicana, porque acuérdense que solo ese sector de la economía, automóviles y autopartes, representa más del 30% de todas nuestras exportaciones. Estamos hablando de, entre empleos directos e indirectos, 4.5 millones de empleos que hoy están en riesgo. Entonces, ¿qué demonios estaba festejando la 4T en el Zócalo al tiempo que esto se estaba todavía valorando y definiendo? Pues nuestra crítica es fuerte al gobierno, pero estamos también presentando una propuesta. Estamos presentando una propuesta en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como aquí en el Senado, para salvar a la industria automotriz, porque si colapsa la industria automotriz, millones de familias se van a quedar sin su ingreso. Es un paquete de incentivos que incluyen impuestos sobre la renta, impuesto especial sobre producción y servicios, impuestos sobre automóviles nuevos y un seguro de desempleo para que haya una red de seguridad para estas familias de los trabajadores y las trabajadoras que podrían perder su empleo.
Estos, este paquete de propuestas son las siguientes: uno, estímulos fiscales y apoyos directos para las micro, pequeñas y medianas empresas; dos, deducibilidad del 100% del gasto en aranceles; y que estos sean deducibles de cualquier impuesto, principalmente el impuesto sobre la renta. ¿Crees la suspensión temporal del impuesto sobre automóviles nuevos, también fabricados en México, cuando los aranceles superan el 10%? 4. Cancelación del impuesto sobre automóviles nuevos, conocido como ISAN. 5. Insiste el PAN en quitar impuestos a la gasolina. 6. Seguro de desempleo. Y 7. Deducibilidad del IEPS, bueno, lo que decíamos justamente de la gasolina, pero esto incluye también a la gasolina, el gas, a la turbocina y al diésel, es decir, para que los costos de logística bajen y de esta manera también la inflación no vaya a aumentar. Pero además de esto, el último punto sería la propuesta que tiene la que van a presentar la próxima semana en la Cámara de Diputados para la creación de la Ley de Protección y Fomento a la Industria Automotriz, la cual estaría incluyendo un Consejo Nacional de la Industria Automotriz integrado por el Gobierno de la República, 3 secretarios de Estado, Economía, Hacienda y Ciencia, Humanidades y Tecnología, 3 gobernadores de entidades con fábricas de autos en su territorio, además de presencia del Poder Legislativo, con senadores y diputados, académicos y representantes de las industrias automotriz y de autopartes. Es decir, la propuesta sí es integral, sí es completa, pero vamos a ver qué es lo que opina el gobierno de la República, porque hasta la fecha y de 6 años y medio para acá, pues no han hecho caso absolutamente nada de lo que diga la oposición. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, gracias por la información, muy buenos días.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Bueno, le decíamos al arranque de este espacio de noticias que la agrupación Los Alegres del Barranco se disculpó con su público por la polémica generada tras el concierto en donde proyectó imágenes de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, al argumentar que sus canciones cuentan historias populares, esto tras perder sus visas para entrar a los Estados Unidos. Como agrupación musical dijeron, jamás fue nuestra intención generar controversia y mucho menos causar ofensa. Reafirmamos que nuestra música está inspirada en contar historias populares. Sin embargo, bueno, este grupo de Los Alegres del Barranco ha sido sancionado severamente por Estados Unidos al retirar las visas y están en vilo varios conciertos que darán en California y Texas. Si le parece, escuchamos un fragmento del video que se publicó en su cuenta de redes sociales, donde así se disculpan de lo ocurrido para tratar de mitigar un poco de la polémica que se ha registrado tras el concierto en el Auditorio Telmex acá en Zapopan, Jalisco.
Queremos tomarnos el momento de hablar con ustedes, nuestro público. Primero que nada, queremos ofrecer unas disculpas por lo ocurrido en nuestro concierto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Lamentamos que en una parte de nuestro show haya sido malinterpretado o haya salido gente ofendida. Jamás, créanlo que jamás, fue nuestra intención ofender a nadie.
Desde nuestros inicios, pues nuestra música ha sido una forma de contar historias. Historias populares que existen en nuestra cultura, como lo hacen películas, series, libros, reportajes de los noticieros. Lo nuestro siempre ha sido musicalizar historias.
Lamentamos profundamente lo sucedido y con esto, de hoy en adelante, tomaremos medidas más severas en cada show sobre las cosas visuales que se proyectan en cada concierto de nosotros o lo que se narra también.
Y queremos, como siempre, agradecerle a la gente, al público que nos ha seguido durante toda la carrera, pues siempre agradecidos.
Queremos hacer un énfasis que no se le hizo homenaje a nadie, no fue un homenaje para nadie, ningún personaje, absolutamente nada de eso. Nosotros no somos así y es algo que tampoco nos representa.
Ahí está la disculpa de Los Alegres del Barranco. Lo cierto es de que pues son ya varios miles de pesos, incluso dólares, los que podría perder la agrupación y la disquera por la cancelación de conciertos y además las consecuencias legales que tengan los integrantes del grupo.
Bueno, y en otra información, la Fiscalía General de la República informó que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, reingresó la tarde de ayer al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, luego de que fue revocada la medida cautelar de prisión domiciliaria que tenía en el proceso que se le sigue por presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho. Usted recordará este caso. Indicó que el Tribunal Colegiado de Apelación del 27º Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, revocó la medida cautelar de prisión domiciliaria otorgada por una jueza penal, por lo que elementos de la Guardia Nacional cumplimentaron la determinación de dicho tribunal. Mario Marín se encontraba bajo prisión domiciliaria con un brazalete electrónico y supervisión directa desde agosto del 2024. Sin embargo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión impugnó la decisión por considerar que no se ajustaba a derecho, por lo que se le internaría de inmediato, como fue ayer, en el penal del Altiplano.
Y a un año de que prácticamente todos los hospitales y centros de salud de Zacatecas pasaran a ser operados bajo el modelo del IMSS Bienestar, hoy se vive una severa crisis por la falta de insumos y medicamentos, al grado tal que los pacientes han tenido que comprar desde paracetamol y ketorolaco hasta claves controladas y anestésicos de alto costo, lo que ha llevado a las familias de Zacatecas a que sus enfermos se vean en una situación verdaderamente complicada, ellos se endeuden y puedan salir adelante del problema. Esta situación de falta extrema de medicinas e insumos fue ventilada por personal médico que colocó grandes lonas en el hospital en donde se lee: ciudadano, no te enfermes, en el Hospital General de Zacatecas no tenemos medicamentos, materiales de curación, guantes, sanitas, los quirófanos y lo indispensable para trabajar. En la lona también se denuncia que la Secretaría de Hacienda y los Servicios de Salud IMSS Bienestar no escuchan, no se comprometen, no resuelven. No te enfermes, es lo que le piden a la población. Norma Castorena Barrellesa, dirigente de la sección 39 del Sindicato de Trabajadores de la Salud, mencionó que el personal médico decidió ventilar la situación en los hospitales de la entidad porque es una manera de trabajar bajo protesta, ya que no pueden suspender la atención a los derechohabientes porque se perjudicaría más a la población.
Un video se viralizó el día de ayer de una mujer de 73 años que mató a tiros a dos hombres en Chalco, en el Estado de México, presuntamente por haber invadido un inmueble de su propiedad. El crimen ocurrió en el número 1820B de la calle Hacienda de la Labor, en el fraccionamiento ex Hacienda de Guadalupe. En videos de vigilancia se observa que Carlota N. arribó al domicilio junto a dos acompañantes y abrió fuego contra dos hombres de 51 y 19 años de edad, supuestamente porque habían invadido el inmueble. Un hombre acompañante de la anciana disparó al aire para amedrentar. Ella, sin embargo, le disparó directamente a estos dos hombres. Durante el ataque, un menor de 14 años intentó desarmar a Carlota, pero resultó herido de una pierna. Luego de la agresión, la anciana y sus dos acompañantes huyeron de la zona en dirección a Chimalhuacán. Los lesionados fueron trasladados de emergencia al Hospital General de Chalco, donde los hombres de 51 y 19 años de edad perdieron la vida debido a la gravedad de sus heridas, mientras que el menor se reporta estable. El director de seguridad de Chalco, Isaac Gutiérrez, detalló que no había denuncias previas por invasiones en este predio. Y este asunto de una invasión ilegal, de la que parece es un delito que ha crecido en la impunidad, pues resulta este caso tan lamentable como que ahora esta persona de 73 años tenga que enfrentar a la ley.
La desesperación de la población ante la ralentización de la investigación a los delitos patrimoniales. La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, advirtió que 2 de cada 3 personas adultas con condición de autismo han intentado quitarse la vida. En el arranque de la campaña Mi Vida en el Espectro, que se llevará a cabo desde el 2 de abril hasta el 12 de mayo, la especialista de CONASAMA, Lucía Ledesma, afirmó que esto es un fenómeno mundial por el cual se deben fortalecer acciones para prevenir las adicciones, mejorar la relación entre familias y quitar estigmas que pesan sobre las personas que tienen esta condición. Gerardo Gaya, fundador de Iluminemos por el Autismo, afirmó que no basta con hablar de sensibilización, que la comunidad con autismo necesita intervenciones tempranas, hablar de otras condiciones relacionadas, concientizarse de que hay una falta de acompañamiento, capacitación y actualización para apoyar de una mejor manera a las personas con autismo y así disminuir estos índices de personas adultas con autismo que deciden quitarse la vida.
Ayer Ricardo Camarena abordaba este tema a través de su trabajo especial. El próximo lunes tendremos una entrevista sobre el espectro autista y el apoyo que generalmente se intenta dar precisamente a las personas que padecen esta condición. Son las 6:38. Por supuesto, le invitamos a esta entrevista el próximo lunes a las 8:30. Vámonos a continuación a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, advirtió que un conflicto con Irán sería casi inevitable si fracasaran las negociaciones para un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear de la República Islámica. El ministro indicó que Francia sigue convencida de que Irán nunca debe adquirir armas nucleares. Previamente, esta semana, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó a Irán con bombardeos y aranceles secundarios si Teherán no llega a un acuerdo con Washington sobre su programa nuclear. Al mismo tiempo, Estados Unidos desplegó al menos 6 bombarderos estratégicos furtivos B-2 con capacidad nuclear en la base de Diego García en el Océano Índico, la cual se encuentra al sur de la India, a una distancia que permite atacar los territorios de Irán y Yemen. En palabras de la agencia Associated Press, los B-2 serían cruciales en caso de una ofensiva de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares subterráneas de Irán. Pekín emitió declaraciones sobre la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de golpear la economía china con un arancel del 34%. La medida la dio a conocer este martes el propio mandatario durante la ceremonia del Día de la Liberación en la Casa Blanca, donde anunció aranceles recíprocos contra los socios comerciales de Washington. El Ministerio de Comercio del país asiático aseveró que tales aranceles no están en conformidad con las reglas del comercio internacional, dañan seriamente los derechos e intereses legítimos de las partes relevantes y son una típica práctica de intimidación unilateral. Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, precisó que tras el anuncio, los aranceles contra Pekín ascenderán a un total de 54%, sumando nuevas tarifas de 34% a las ya existentes de 20%, que Trump impuso sobre todas las importaciones chinas en las primeras semanas de su mandato. Los nuevos aranceles para China entrarán en vigor el 9 de abril. La primera ministra danesa Mette Frederiksen se encuentra de visita en Groenlandia del 2 al 4 de abril, días después de que el vicepresidente de Estados Unidos James David Vance viajara a la base espacial situada en esa isla, un hecho que todas las fuerzas políticas groenlandesas calificaron como injerencistas. Ante ello, Frederiksen reconoció que no solo Groenlandia está en una situación difícil, sino también Dinamarca y toda Europa, ante las amenazas de Donald Trump, quien ha declarado en reiteradas ocasiones que Washington debe tomar el control de la isla por supuestas razones de seguridad nacional, incluso a través de la fuerza. Groenlandia es un territorio autónomo que pertenece al Reino de Dinamarca. Desde 1970 tiene su propio gobierno, pero Copenhague mantiene el control de sus relaciones exteriores y de su seguridad y defensa. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que el próximo 14 de abril será recibido por el mandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. La visita de Bukele se producirá después de que el país centroamericano recibiera el 16 de marzo a más de 200 venezolanos deportados por Washington, que mantiene presos en la cárcel de máxima seguridad, centro de confinamiento del terrorismo. En una carta que Trump envió a El Salvador y que Bukele publicó en la red social X, el republicano afirma que desea hablar sobre cómo se pueden apoyar mutuamente El Salvador y Estados Unidos. La noticia de la visita coincide además con el anuncio del magnate republicano de imponer aranceles masivos contra China y la Unión Europea y uno mínimo universal del 10%. Al igual que otros países latinoamericanos como Brasil, Colombia y Argentina, Trump ordenó la tarifa del 10% para El Salvador.
Comenzamos con la información local. Saludamos en la línea telefónica a Edgar Flores con su primer reporte informativo. Excelente jueves, Edgar, adelante.
Igualmente para ti, Gris, y a Víctor, también para todo nuestro auditorio, muy buenos días. Bueno, pues comentarles sobre este boletín que emite la Fiscalía del Estado en torno a la posible línea de investigación del asesinato de Teresita, y es que llama mucho la atención e incluso comentarles ya causó reacciones por parte de integrantes del propio colectivo Luz de Esperanza al que era o del que era partícipe Teresa González Murillo. Y es que, según la Fiscalía, pues no hay datos contundentes, analizando un poco lo emitido por la Corporación Estatal, que lleven primero a pensar que la agresión y posterior asesinato pues tenga que ver con su actividad como buscadora. Dijo que hasta el momento no hay indicios que puedan presumir esta hipótesis, pero también lo que sí descartaron por completo fue la privación de la libertad o el intento de privación de libertad de la también líder de los comerciantes del centro de Guadalajara. ¿Por qué dice esto la Fiscalía del Estado? Bueno, pues porque según la versión oficial es que los agresores llegaron a bordo de 3 motocicletas, escaparon en 2 de ellas y dejaron una abandonada. Esto dicen, pues no son vehículos como para pensar que los sujetos que ingresaron por la fuerza a su domicilio en la colonia San Marcos intentaban llevársela privada de la libertad. Sin embargo, hay versiones encontradas porque, primero, comentarles, quienes estuvimos en el lugar de los hechos, pues muy cerca del acordonamiento que hacen las autoridades, alcanzamos a escuchar a algunos de los familiares que narraban a las autoridades que los sujetos querían llevársela. Posteriormente, un día después, cuando nos confirman que se trataba de Teresita, fuentes allegadas a nuestro sistema nos confirmaban también o nos decían que efectivamente los sujetos la querían privar de la libertad, pero finalmente, bueno, pues la fiscalía lanza un discurso encontrado que, por cierto, les decía, pues ya causó reacciones, pero sobre todo indignación por parte de los integrantes de Luz de Esperanza, específicamente de una de sus líderes, Liliana Mesa, quien dijo que es justamente indignante que la fiscalía quiera manejar como un robo el hecho de esta agresión y asesinato de Teresa González Murillo. Evidentemente, pues en este discurso también piden que la autoridad haga una investigación exhaustiva para dar con los responsables, pero también una investigación transparente, y piden que quienes se dedican a esta labor de búsqueda, quienes están buscando a sus desaparecidos, pues puedan contar con la seguridad de que pueden hacerlo libremente sin estar amenazados. En el boletín de la fiscalía también se reconoce que Teresita pues había advertido ya que estaba ya prácticamente pues acostumbrada a recibir todo tipo de amenazas, pero pues son muchos los factores que se conjugan en este crimen, compañeros, como para pensar que el robo puede ser la línea de investigación. Lo marca así la fiscalía. Vamos a ver qué más reacciones hay. Ayer intenté hablar con Héctor Flores, el líder de ese colectivo Luz de Esperanza. Él está en la Ciudad de México en un taller del que sale muy tarde, pero vamos a ver pues qué opinión también le merece a él, si se queda pues conforme o no con esta versión que da la fiscalía, de que, bueno, pues el móvil, el del ataque y crimen, pues era justamente despojarla del dinero de la venta del día y de una tanda de la que, pues, no se supo ya más, el dinero no fue localizado en la vivienda. Y, pues, también comentarles hoy, bueno, mejor dicho, ayer por la noche, ya se llevaron los actos fúnebres en una funeraria ubicada allá en las inmediaciones de la avenida Ferrocarril y la avenida Agustín Yáñez, entre ofrendas florales y demás. Bueno, pues hoy por la mañana se continúan con el funeral para posteriormente darle ahora sí el último adiós a Teresa González Murillo, también, insisto, líder de los comerciantes del Centro Tapatío, y que fue víctima colateral de desaparición, porque hay que recordar que el año pasado, en pleno centro de Guadalajara, a su hermano lo privaron de la libertad. No hay todavía datos de su paradero. Fue esto justamente lo que motivó a Teresita primero a buscarlo de manera independiente y luego a sumarse a las filas del colectivo Luz de Esperanza. Y bueno, pues una balacera fue la que se desató en pleno corazón de la ciudad, donde los plagiarios finalmente logran llevarse a su hermano, del que, repito, todavía no hay dato alguno. De reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, gracias por el reporte. Y bueno, lamentable la situación, sobre todo para la familia, el caso de esta mujer que pierde la vida luego de esta agresión artera de estos sujetos. Gracias por el reporte, Edgar, te escuchamos más adelante.
Claro que sí, chico pendiente, buenos días.
Muy buenos días, Edgar Flores Maciel.
Nos vamos a la otra línea telefónica para saludar a Mark Hernández. No lo tenemos todavía listo. A ver, entonces Vicente le marcará en estos momentos. El día de ayer compareció el director del CODE para responder a estos señalamientos y acusaciones de maltrato y agresión contra un joven deportista de judo. Lo estuvieron cuestionando los diputados y le reitero, enseguida Mark Hernández nos presentará la información. Mientras tanto, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía, anunció que se espera la visita de entre 1,000,000 y 1,200,000 personas durante la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua, lo que generará una significativa derrama económica para el destino. La ocupación hotelera ya supera el 90% y se prevé que alcance el 99% durante la Semana Santa, consolidando a Puerto Vallarta como uno de los destinos turísticos más importantes del país. Además, la reciente apertura de la autopista hacia Guadalajara ha reducido el tiempo de traslado aproximadamente 2.5 horas, lo que facilita la llegada de turistas. Escuchamos parte de lo que mencionó en una entrevista con Notisistema.
Estamos arriba hoy del 90% de la ocupación hotelera y esperamos prácticamente un 99% en lo que tiene que ver la Semana Santa y, bueno, con la parte de la siguiente, que es la de Pascua. Decirte que eso contempla un aproximado de entre 1,000,000 y 1,200,000 mil personas, que esto quiere decir prácticamente tres veces más que lo que de manera ordinaria tenemos en la población. Nosotros, nuestra población oscila entre los 350 y 400 mil habitantes en Puerto Vallarta. Entonces, para estas fechas esperamos el triple.
¿Qué tan seguro es Puerto Vallarta, presidente? Y lo pregunto porque en últimas fechas, puntos turísticos que consideramos que eran intocables por la delincuencia organizada, como Cancún, como Acapulco, Guerrero e inclusive Puerto Vallarta, se han visto empañados por hechos de violencia e inseguridad. Actualmente, ¿cuál es la situación en el puerto?
Bueno, nosotros, afortunadamente, en las mesas de seguridad a las que asistimos regularmente, hemos tenido datos importantes sobre indicadores a la baja en temas en el sentido de disminución, ¿no? En cuestión a delitos, a situaciones que se viven, pero también en las métricas de diferentes casas encuestadoras y que nos marcan parámetros del tema de seguridad, bueno, nosotros aparecemos como uno de los más bajos en el estado.
Pues ahí está el presidente municipal argumentando que Puerto Vallarta es seguro. El turismo nacional es el predominante en estas fechas, con visitas provenientes principalmente del Bajío. Hablamos de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, el centro del país, particularmente la Ciudad de México, el norte como Nuevo León y Sonora, y por supuesto, por la cercanía, la zona metropolitana de Guadalajara. Durante el resto del año, Puerto Vallarta mantiene un flujo constante de turistas, con temporadas altas adicionales en invierno, cuando recibe a un gran número de visitantes internacionales. El incremento en la afluencia turística representa un desafío para la infraestructura y los servicios públicos del municipio. Munguía destacó que se ha reforzado la recolección de residuos sólidos con más personal y vehículos, además de incrementar el equipamiento urbano para mantener la ciudad limpia y en óptimas condiciones para los visitantes.
Vamos con nuestro compañero Marc Hernández. Le decíamos que hubo una comparecencia del titular del CODE en el Congreso de Jalisco. Marc nos tiene todos los detalles. Adelante, te escuchamos. Buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, buenos días para ustedes y para toda su audiencia. Comentarles que justo al día de ayer se llevó a cabo la comparecencia del director del CODE Jalisco, Fernando Ortega, en el Congreso del Estado, con diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Educación y Deporte del Congreso local, en este caso para abordar dos puntos en específico sobre el modelo deportivo del Estado y principalmente por el presunto abuso psicológico de un atleta del equipo de judo, justamente por el que ya hay una investigación que se está llevando a cabo. En este caso, comentarles que la postura de los diputados y diputadas de oposición pues fue crítica bastante, sobre todo, por ejemplo, Candelario Ochoa de Morena acusó que hubo tardanza en la atención del caso al señalar que se registró desde el año, o que se registró como tal desde el año 2023 hacia acá, o sea, que señalando que ya hubo pues bastante tiempo que pasó. Y Enrique Velázquez de Gamos consideró y reconoció, sobre todo, que si bien pues Jalisco ha tenido éxito en las últimas ediciones de la Olimpiada Nacional o Juegos Nacionales, como se llamaron, durante la administración pasada, durante, en este caso, en los últimos 23 años que se ha ganado, pues señaló que se debe poner en la balanza los asuntos de gravedad, como el citado caso de abuso, pero también las quejas que se han tenido ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Escuchemos lo que dijo el diputado Enrique Velázquez al respecto.
Sin duda, todos los casos que fueron detectados recibieron...
Que hay temas que se deben de atender de manera rápida y que atienda a las víctimas, o sea, las personas están denunciando. No estamos dando por un hecho nada, o sea, no estamos diciendo quién es culpable y quién es inocente. Hay un asunto que se debe atender, hay una carpeta de investigación abierta sobre un tema o sobre varios temas.
Ahí está lo que dijo el diputado local Enrique Velázquez, quien recordó que en este caso el CODE debe de atender las quejas que les mencionaba, que son alrededor de 89 que tienen ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, justamente desde el año 2018, según lo que mencionaba el día de ayer en entrevista. Y en el caso de la respuesta que dio el director del CODE, Fernando Ortega, pues destacaba principalmente acciones como la colocación de cámaras en algunos espacios de instalaciones del CODE, la capacitación del personal y el programa Brilla, para, digamos, atender temas de violencia justamente y evitar, pues, el acoso. Esto que es, este programa que funciona como una especie de protocolo para hacer frente al acoso. ¿Les parece también escuchemos lo que dijo el director del CODE? Pues de alguna manera defendiendo justamente su gestión al señalar que pues todos los casos son atendidos bajo el protocolo del CODE. Escuchemos lo que dijo.
Detectados recibieron una atención, un acompañamiento legal de conformidad con el marco jurídico y las facultades que tenemos en torno a la ley.
Bueno, y está lo que dijo el director del CODE, Fernando Ortega, quien finalmente señaló que la estrategia Brilla pues funciona también como para priorizar el tema de la salud mental, atención psicológica, con base en tres ejes como son la prevención, la contención y la recuperación emocional. Por lo pronto, pues tanto el director del CODE como los legisladores y diputadas pues dejaron en claro que podrían seguirse reuniendo y se dejó la invitación abierta para que en un futuro pueda seguir acudiendo al Congreso del Estado, sobre todo para el tema de reforzar el presupuesto de la institución y pues atender con mayor cercanía, sobre todo, y mayor acceso, que haya mayor atención a este tipo de casos que se están presentando contra pues quienes aspiran a ser deportistas de alta competencia. Compañeros, mi reporte.
Bien, muchísimas gracias, Mark, por la información. Fue lo que se registró en el Congreso del Estado, la comparecencia del titular del CODE, Fernando Ortega. Antes de irnos al noticiero, tenemos más participación del auditorio, hay bastantes mensajes, así que vamos a darle salida a su comunicación. Aquí dice, saqué cita para mi pasaje, pero ayer que fui había muchos chicos y me la firmaron para ir otro día. Por enfermedad no puede ir, ¿podré ir todavía o ya no se puede? Ana, sí, usted cuenta con el documento firmado de que no le pudieron atender en tiempo y forma por falta de capacidad en los módulos, así que preséntese cuando le sea posible y explíqueles que no le dieron el servicio. Si acaso se complica la situación, que quisieran negarle el servicio, la atención o recibirle los documentos, le pediríamos a la Oficina de Comunicación Social que valore su caso, pero usted ya tiene una justificación, el documento de la cita que se venció, tiene una firma en donde se acredita que ellos no pudieron atenderle, así que habrá que a ellos también flexibilizarse para recibirle en otra ocasión. Elizabeth dice que quiere felicitar a Zapopan por el programa Guardianes de la Vialidad. Me tocó ayer a las 7 a.m. en el crucero de Mariano Otero y Copérnico, y qué felicidad que nos den el apoyo y respeto como peatones y que estén pendientes de la cultura vial. Les deseo un excelente día, es lo que dice en su comentario. Por otro lado, nos dice uno de los textos en esta mañana: con la desaparición del IFT y la COFESE, Morena les dejó el campo libre a las empresas de telecomunicaciones. Ahora la gente anda molesta porque Total Play ya les va a cobrar más por usar el Internet. Esos organismos vigilaban que las telecomunicaciones no abusen y que haya competencia. Ya no están y ahora no queda más que disfrutar de lo votado, dice Alfredo García en su comentario.
Bueno, y en otra información, antes de irnos al noticiero de las 7 de la mañana, algunas víctimas de desaparición comenzaron a reconocer como sus captores a los 10 detenidos por la Guardia Nacional en el Rancho Izaguirre en septiembre del 2024, por lo que la Fiscalía de Jalisco investiga su participación en otras desapariciones, homicidios y delitos contra representantes de la ley. La cronología del caso señala que la noche del 18 de septiembre, después de enfrentarse a tiros con elementos de la Guardia Nacional en el Rancho Izaguirre, Kevin, Eric, David, Gustavo, Christopher, Juan Manuel, Oscar, Iván, Luis Alberto, Ricardo, Augusto y Armando fueron entregados al Ministerio Público de Jalisco, que logró vincularlos a proceso por la desaparición de dos personas cautivas en ese momento en el rancho y por el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue localizado en el interior del lugar. La semana pasada, tres personas que también fueron víctimas de desaparición reconocieron a dos de estos 10 hombres como los sujetos que los mantuvieron en cautiverio, por lo que el pasado 27 de marzo la Fiscalía inició un nuevo proceso en su contra por desaparición cometida por particulares.